Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 27 de septiembre de 2020. Estamos Alessandro Leonardo y Martín Kessler listos para comentar lo que tenemos en esta semana última del wrestling, que ha sido muy impactante, diría yo, sobre todo por ese Raw que vamos a comentar en detalle, por supuesto. Y también tenemos esta noche Clash of Champions, así que haremos la previa con la cartelera y todo lo demás. Y bueno, vamos a ver qué tal llegamos en cuanto a hype para el pay-per-view de esta noche. Estamos... bueno, sí, voy a hacer la presentación. Estoy pensando en el orden, ¿no? Tengo que presentar primero las plataformas, primero a Martín, pero vamos a hablar de que estamos en YouTube. Estamos también en iVoox, en Apple Podcast, en Spotify. Nos escuchan luego en YouTube también, en Google Podcast. Y nos pueden seguir, por supuesto, en arrasdelona.com. Martín, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Y bueno, bienvenidos a todos a un nuevo episodio del directo. Bueno, ya empieza a llegar la gente al chat, que esto es lo lindo, el gustito del directo, de poder estar comentando con el público y bueno, también recibir las llamadas de ellos que para hablar de lo que quieran.
Eso mismo, y recordarles que como estamos en directo nos pueden llamar, estamos en Skype, pueden buscar el usuario Arras de Lona, nos dejan un mensaje, pueden hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. También pueden participar en el chat, por supuesto, y si no han podido estar esta semana, recuerden que estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Argentina, 5 de la tarde en España. Así que, bueno, como siempre digo, si no han podido estar en el episodio del día de hoy, este domingo en directo, pueden ver de estar en otros domingos para que puedan conversar en el chat o con llamada o como ustedes quieran. Y bueno, entonces ya estamos ahora entrando en los temas. Antes de ir con la actualidad tal cual de los shows y el pay-per-view y eso, podemos hablar brevemente acerca de una noticia triste que tuvimos esta semana, que fue el fallecimiento de Rod Warrior Animal, que falleció a la edad de 60 años. No he visto que hayan salido detalles acerca de los motivos de su fallecimiento, pero bueno, es una figura importante a través de los años, como parte de Legion of Doom, de los Road Warriors, tanto en WWF, WCW, en otras empresas del territorio en aquella época. Y bueno, es una figura que tiene toda esta imagen histórica, ¿no? Y bueno, lamentablemente falleció. Lo que yo recuerdo de él, más por haberlo visto directamente, porque claro, tengo la noción, ¿no?, como la mayoría de su equipo con Hawk y todo lo demás, y haber visto algunos combates antiguos de ellos. Pero yo recuerdo haberlo visto cuando hizo su regreso por un tiempo para su ese momento de tributo que le hicieron de cada equipo nuevamente junto a Heidenreich en SmackDown, y fueron campeones de parejas ahí por... ¿Qué año habrá sido? ¿2007? ¿2008? Y bueno, la última vez que lo vi recuerdo que fue, si no me equivoco, en All In, ¿no?, cuando salió ahí en la introducción del show, era en Chicago y hicieron que apareciera solo para tener ese pop inicial. Y bueno, un lamentable fallecimiento y condolencias para la familia.
Sí, como vos decís, lamentable también. Como ya vengo diciendo las semanas, que cualquier fallecimiento en el mundo del wrestling es lamentable. Ahora es como bastante más conocido, más un poco más contemporáneo a nosotros, de la figura de los 90, que fue muy grande por sus ropas, todo. Justo hace 2-3 semanas pasaron un programa de estos vintage de WWE en la tele y era dedicado a los Road Warriors. Y dije, wow, qué bueno, lo voy a mirar. Justo miré todo el episodio este y ahora pasa esto. Así que estoy como un poco fresco con su carrera, con Legion of Doom, y también escuchando Monday Night, que bueno, van comentando un poco de su carrera, que también refresca un poco la mente y te da otra mirada sobre ellos, que capaz no tenía tanto. Tenía su ropa, sus pintadas de cara y poco más, y ahora como que conozco un poco más de ellos. Y bueno, lamentable, como vos decías, que se nos haya ido.
Bueno, entonces dejamos ese mensaje para, bueno, el fallecimiento de Road Warrior Animal. Y pasemos a hablar de, bueno, otras cosas, ¿no? Tenemos el día de hoy... tengo la tentación de, antes de hablar de Clash of Champions, hablar de Retribution, así que voy a hacerlo. Hay que hablar de ese Raw, sobre todo con lo principal, ¿no? Porque ha sido un Raw terrible, ¿no? Vamos a entrar en detalles luego de hacer la previa de la cartelera del show. Pero hay que hablar de Retribution porque A ver, vamos a entendernos, ¿no? Vamos a hacer el intento. Retribution es un grupo, supuestamente, de gente que viene ahí a romper la empresa, ¿no? A hacer vandalismo, ha atacado a los trabajadores, ha roto propiedad privada, ¿no? ¿Y qué es lo que se hace en estos casos? No se pone una denuncia, no se llama a la policía, no se hace algo para poder atrapar a estos tipos que están haciéndole daño a tu compañía. En realidad no, lo que hace WWE es, vamos a contratar a esta gente, ¿no? Así los tenemos bajo control, supuestamente, ¿no? No sé. Pero aún así, o sea, la cláusula del contrato, según explicaron Retribution en esa promo, ¿no? Al inicio del show, es que están bajo contrato, pero pueden hacer igual lo que les dé la gana, ¿no? Es parte del contrato. Así que antes hacían lo mismo, pero ahora le están pagando. Así que, ¿no? Buen negocio para Retribution, por ese lado. Después, otra cosa. Retribution tienen esta idea, ¿no? Este pensamiento que lo han expresado en promos. Que dicen, sí, esta gente de WWE que trata mal a los trabajadores, que nos hacen, no nos ponen atención, por eso buscamos la retribución. Y esta gente que trabaja para ellos, que solo quieren el dinero, malditos, el cochino dinero, ¿no? Y ahora están ellos bajo contrato con ese dinero cochino del que se quejan. Así que, ¿qué estamos hablando, Martín? Por favor.
Uf, ¿de qué no estamos hablando? Mejor dicho, tremendo todo lo que pasó esta semana con Retribution. El Twitter del ex Dominic, que arde estos días. Recién acaban de pasar otra captura más de un dicho que dijo Eric Bischoff y Tibar ahí nombrándolo. Claro, bueno, acá Andrés ya está spoileando un poco el final de todo esto. Que bueno, ahora como somos los nuevos, fuimos fichados en Arras de Lona para destruir el mismo Arras de Lona. Espero que no sea así igual, pero bueno.
Yo los traje sabiéndolo, así que yo sabía que iban a destruir y por eso los traje, así que yo pienso igual que Vince.
Claro, y bueno, tuvimos esta promo del inicio de Raw con ellos mostrándose, pero no tanto, son 5 o 6 los que sabemos quiénes son nada más, pero después están los otros que siguen siendo enmascarados por algún motivo que no sabemos, no hablan, y claro, ahora están bajo contrato, pueden hacer lo que ellos quieran, lo mismo que estaban haciendo antes, que era, sinceramente, era una estupidez, porque, o sea, a ver, Retribution que viene y rompe todo, como ellos quieren, no, van y atacan a un, dos luchadores como mucho por show, que es lo que siempre venía diciendo yo cada semana, que era como, oh, sí, vamos a romper todo, sí, vamos a destruir toda la empresa. ¿Y qué podemos hacer? Pegarle a un luchador. O correrlo, porque ni siquiera Ángel Garza, que me acuerdo ese segmento que estaba con la chica esta de Emi, que salieron corriendo y ni siquiera los atacaron, solo aparecieron ahí, los miraron, ¡oh! Y salieron corriendo y ni siquiera atacaron. Deltagón sí, pero ahora son pájaros libres que andan por el mundo cantando. Terrible, y terrible este Raw también.
Bueno, y un par de cosas más, ¿no? Tenemos los nombres de algunos luchadores de Retribution. Tenemos a Dayakovi, que ahora es T-Bar. Tenemos a Shane Thorne, que ahora es Slapjack. Tenemos a, ¿cómo se llamaba? Dio Madden, que ahora es Maze. Y al parecer, según se ha visto por ahí en cuanto a marcas que van registrando, ¿no? Las chicas, ¿no? Que una es Mia Yim, la otra es Mercedes Martínez. Una iba a ser como, ah, no me acuerdo. Es porque Retribution es una cosa. Después había otra que era como Reckoning. Creo que una es Reckoning, la otra no sé, no recuerdo el nombre, pero son nombres horribles también. Tal vez hay que darle tiempo para acostumbrarnos, ¿no? Pero al principio, o sea, uno cuando los ve y escucha los nombres por primera vez, dice, han sacado los nombres de algún cómic de clase B, ¿no? De pronto algún supervillano, con las máscaras y las voces y toda esta motivación que traen, que es muy cliché, ¿no? De que, ah, contrasistema, pero no vamos más allá del solo contrasistema. Y que no ataquen SmackDown, solamente Raw, ahora bajo contrato. Es una estupidez. no quiero ni siquiera decir vamos a darle el beneficio de la duda, ni vamos a esperar a ver qué pasa, porque estoy seguro de que no han pensado mucho acerca de qué va a pasar a partir de ahora. Pero bueno, ahí está, lo tenemos en pantalla, tenemos a Dijakovic en Twitter, lanzando contra todo el mundo, peleándose con CM Punk, con Chris Jericho, defendiendo su storyline, ¿no? El pobre, pero... Bueno, al menos con eso nos podemos entretener un poco, pero... Qué mal, qué mal.
Sí, lo más entretenido que nos tiene es el Twitter de T-Bar, que nos está dejando los memes de los últimos días. Y bueno, ya no sé si viste en el grupo de Telegram que ya está el juego de bueno, tú, el año, el mes que naciste, la fecha, y ya formas tu nombre de Retribution. El mío es Knuckle Bar, así que es nombre actualmente en Arras de Lona también. Cambiamos todos los nombres. Yo ya no soy Martin Kessler, ahora soy Knuckle Bar. Alessandro, bueno, tendrá su nombre y todos tendremos nuestros nombres alternativos, porque no estaba bueno que nos conozcan como éramos antes. Nuestra historia que pasó en NXT hace un mes, eso ya no va más. Y creo que lo que más me molesta, porque hay algunas veces que lo que pasa en NXT es canon, y otras veces que no. Entonces como que estás ahí a la espera de, bueno, lo que pasa en NXT, ¿es real o no es real? Pasa en la tele ahora. Antes tenían esa excusa de, ah, no, pero es un público de nicho que lo mira por WWE Network, que lo tiene que seguir semana a semana. Ahora es como, no es su producto principal, pero está en televisión, 2 horas, en competencia con AEW, con una marca muy fuerte. Y claro, subís a Mia Yim, a Dominik Dijakovic, que son dos que los tenías muy arriba, que hasta hace poco estuvieron en la historia de Keith Lee, que era el campeón. Que bueno, Keith Lee sube como el tipo que estaba en NXT y fue campeón y todo. Pero Mia Yim y todos estos tipos suben como... No, en realidad no eran ellos, sino que ahora están enojados. Pero hace un mes no estaban enojados.
No, y bueno, lo que entiendo... Lo que no se sabe es si tenemos que asumir que son los mismos o tenemos que creernos de que son otras personas. Porque están ahí, por ejemplo, los comentaristas, ¿no? Están Tom Phillips y Jerry Lawler, que hace algunos meses tenían a Dio Madden como compañero en comentarios. Y ahora tienen que asumir que no lo conocen. O sea, salen ahí y dicen, no, ¿quién será este tipo? Este Mace, ¿no? Este tipo peligroso. Tenemos que asumir que no es Dio Madden, tenemos que creernos, o sea, según el kayfabe, que no es Dijakovic, que no se dan cuenta de que es él, o que no se dan cuenta de que es Mia Yim, no sé. Es otra cosa. Acá nos recuerdan, ¿no? Ya nos comenta Nehemías que Mia Yim es Retaliation, Mercedes es Reckoning, y a ver si Mercedes Martínez quiere hacer algo por su carrera, luego sería, ¿no? Un día reconocimiento por su carrera, se pone Day of Reckoning y tal vez se utilizan el logo del juego de GameCube.
Uf. Y bueno, por el caso de que no los reconozcan es por sus impactantes máscaras que merece un texto aparte. Esas máscaras, algunas que me hacen acordar al BDSM, a la máscara esta que se ponían también en Pulp Fiction. Cuando los atan a los tipos y entra el grandote con la máscara y con el cierre, todo esto, digo, más que nada Tibar con esa máscara impactante. Otro que se parece al hombre pay de los Simpsons, no sé quién es, porque no lo puedo reconocer realmente, que tiene la máscara este tipo Jason, tipo... es terrible. Y... Lo que tampoco me gusta es, hay una cámara en Raw, una cámara que está muy arriba y que se mueve. Es como que, ah, mira, esto es increíble, lo que está pasando es impactante. Y se mueve la cámara y le hace zoom y se sale de foco y es como, ¿qué están haciendo? ¿Por qué está esa cámara arriba de todo, en el techo del lugar, solo para ellos? Y que se mueve y que hace este plano raro y hace el zoom como, ah, oh, mira, esto es increíble, estamos filmando en una cámara oculta lo que está pasando, y de repente te ponen de nuevo la cámara estática de siempre y a ellos ahí. Terrible lo que está pasando con Retribution.
Y bueno, dicho eso, ¿no? Para empezar aquí bien el show, podemos pasar a hablar de la cartelera de Clash of Champions, que es esta noche. Y antes de hablar de la cartelera en general, te pregunto, Martín, ¿cómo llegas en cuanto a hype para este show? Yo puedo decir, ¿no?, brevemente, que hay algunos combates que me llaman mucho la atención. Y creo que va a haber buenas luchas en el show. Así que, si bien el último Raw fue terrible, uno no pensaría que es el último Raw antes de un pay-per-view. Y el último SmackDown tampoco es que haya hecho mucho como para venderte el show. No está tan bien construido en cuanto a historias, en la mayoría de casos. Pero, aún así, hay un par que me parece que llegan muy bien. Así que, yo diría que tengo algo de hype. ¿Cómo lo ves tú, Martín?
Sí, yo también ayer cuando estaba escribiendo la cartelera para el directo de hoy dije, bastante interesante. Lo más importante, como siempre se dice, es que sea corto, que sea leve el show y que no sea de estos shows eternos que duran 3, 4, más de 4 horas y nos tienen ahí sentados y viendo luchas súper normales de un Raw o SmackDown. Hay dos luchas con estipulación que pueden hacer lo suyo y pinta bastante bien. Hay, como vos decías, hay algunas historias que mucho no hicieron, pero bueno, están ahí para defender los títulos como tiene que ser.
Bueno, veamos entonces qué tenemos para la cartelera de esta noche. Déjame ver que la saco por aquí porque yo estoy súper preparado. A ver, aquí está. Para empezar tenemos el combate que es en el pre-show por el título femenino de Raw. Asuka contra Zelina Vega, la manager.
Lamentablemente no es Zelina Vega la manager. Ahora es Zelina Vega la luchadora. También antes era la luchadora, pero ahora es de nuevo luchadora. Y lo más lamentable es que esté en el pre-show. Que la metan a Asuka más que nada en el pre-show, en el kickoff este. Que después viendo las otras luchas digo, bueno, puedo llegar a entender que estén acá. Quizás hubiera mandado la lucha de Apolo con Lashley al kickoff, pero seguramente algo pasará con Hurt Business. Y me duele que Asuka y Zelina estén acá. Y yo ya entendía que hace 2 semanas, o sea, para el directo de la semana pasada, Zelina ya era la retadora, pero en Raw tenían que poner más cosas. Y pusieron a Mickey contra Zelina como la que gana reta a Asuka. Y no me gustó la lucha. Porque Mickey James dominó mucho. Mucho, mucho, mucho. La gran mayoría del combate la dominó Mickey James. Y finalmente Zelina hace sus tres movimientos y gana. Hoy la veo ganando a Asuka y espero que siga su reinado.
Sí, bueno, el combate no fue tan bueno, aquel de Raw, así que no creo que haya servido como para que digas, que Zelina le puede sacar un gran combate a Asuka en el pay-per-view. Pero, bueno, también un poco de la confianza que le tienen a ese combate en el ring es el hecho de que está en el pre-show. Pero a lo mejor nos sorprende un poco, así que vamos a ver qué pasa. Obviamente Asuka va a ganar, pero a lo mejor le saca un buen combate a Zelina, así que si es así, si Zelina tiene una buena presentación, a lo mejor podría estar más justificado que quieran utilizarla como luchadora de ahora en adelante en lugar de solo como manager. Pero será cuestión de ver. Nos comentan acá que estamos compitiendo con la previa de Clash of Champions de WWE Español, ¿no? Así que seguramente estamos ganando. Bueno, continuemos. Tenemos otro combate en la cartelera del show. A ver, ¿por cuál empezamos? Ya lo mencionaste, así que vamos por este. Es por el título de los Estados Unidos. Bobby Lashley contra Apollo Crews.
Bueno, esta lucha que no sale de la nada, pero yo siento que sí, porque en la historia no estaban haciendo mucho entre, bueno, Apolo va a tener su próxima oportunidad titular, la revancha, que ahora ya no es una revancha, o sea, no había más revancha supuestamente en WWE, pero bueno, tiene otra revancha más para enfrentar a Lashley y claro, esta historia que viene con Hurt Business contra todo el team que estuvo formando Apolo con Ricochet y Eric y todos estos tipos que vienen, creo que Apolo no lucha hace como 2-3 semanas en Raw y de repente viene, reta el título. Es como, bueno, estuvo ahí en la historia pero nunca luchó, nunca hizo un reto, nunca llamó a Lashley a decirle, sí, te quiero a vos, quiero otra vez el título. y tenía a Ricochet al lado y a los otros. Sí, estamos. Nosotros siempre ganamos con la demo o con cualquier manera.
Claro, y... porque nos podrán ganar en las visitas totales, ¿no? Como dice acá Andrés, pero en la demo y de interés estamos ganando, en la demo importante.
Después vamos a buscar las estadísticas y poner los demo bots de YouTube en las previas de shows de WWE. Creo que eso va a ser el prenombre a Ras de Lona. Y bueno, Lashley Apollo que viene de la nada, no tanto, pero sí, seguramente gane Lashley de nuevo y siga el Hard Business bien arriba como yo quiero, la verdad.
Sí, lo están haciendo bastante bien. El combate también puede ser bueno, el último que tuvieron estuvo bastante bien, y ahora con toda la historia que se ha un poco aumentado alrededor, ¿no? Con Cedric y con los grupos, creo que puede ser un buen combate. Y no me hables de reglas, ¿no? De esto de que, no se puede retar, revancha y demás, porque hay que hablar, ¿no? Hemos hablado de Retribution, pero no hemos hablado del final de su combate en Raw, que ha sido mucho objeto de debate, ¿no? Pero lo que pasa es que lo atacan desde afuera. A ver, Lashley estaba con una llave, ¿no? Estaba con el, me parece que era el Full Nelson, y alguien lo ataca desde afuera. Y eso es descalificación. Y la gente se toma la cabeza y dice que, ¿por qué? ¿Por qué va a ser descalificación? Sí, hemos visto esto un millón de veces, pero ahora es descalificación, ¿no? Al parecer hay una regla de que no se puede atacar si no es para romper un intento de cuenta o de sumisión, que era un intento de sumisión, por cierto. Y por eso es descalificación, y al parecer incluso fue una, tuvieron que hacerlo como en shoot porque no es el final del combate, pero esa es la regla, así que se hace. Cuando a pesar de todo hemos visto un millón de veces que los equipos hacen movimientos dobles en el ring y frente al referee, no hay descalificación, no importa nada, pero no. Ahora hay una regla, ¿no? Pero, las reglas en WWE. Ahora, bueno, ¿qué otro combate tenemos en la cartelera de Clash of Champions? Tenemos el combate por los títulos de parejas femeninos. Nia Jax y Shayna Baszler contra el Riot Squad.
Bien, esta historia que estuvieron contando un poquito en Raw, le dieron un pequeño espacio y le estuvieron haciendo bastante bien a mi gusto. Bueno, como viene haciendo Naya y Shayna, que están ahí enfrentadas pero juntas y se ríe una de la otra cuando pierde y cuando la golpean. Y más que nada Shayna es muy, muy bien vendiendo esto. Naya es como la más... caricaturesca, es como que ay, está perdiendo. Y Shayna está como feliz ahí con su cara, está así, estás perdiendo, maldita, no sabes luchar. Y me gusta mucho el Riot Squad, mi corazón pasa por ahí cuando las veo, digo, me encanta, quiero que ganen y espero que hoy sea la noche que Naya y Shayna se separen, pasen al plano individual del título de Raw para enfrentar a Asuka próximamente y al Riot Squad sean, bueno, las nuevas campeonas y tengan nuevas retadoras, que puede salir algo interesante en Raw y en SmackDown también. Ahí estoy viendo bastantes mujeres como que tienen una historia pero no tan fuerte y quizás ahora, bueno, pueden empezar a juntar un poco más luchadoras y hacer una división femenina que se sienta un poco más importante. Al menos con tres parejas de mujeres yo ya estoy conforme. Creo que es lo mínimo que deberían tener para esta división. Ahora tienen dos. Faltaría una más, pero una se disuelve. Así que algo tienen que hacer y quiero que gane Riot Squad.
Sí, bueno, no sé si ganarán esta noche. Porque, bueno, con lo que han hecho con Naya y Shayna, he visto poco de esa dinámica entre ellas de ser el equipo que están ahí como por obligación, que no se llevan bien, pero igual ganan combates, ¿no? Así que no sé si puede ir por un lado o por el otro. A lo mejor quieren tener un tiempo más a ellas como campeonas para tener esto precisamente en pantalla. O si no, pueden ir con el Riot Squad, no estaría mal. Y esa división femenina, de hecho, está un poco vacía, pero algo se puede hacer. Hay gente en NXT también. Entonces, a ver primero qué tal es el combate en el ring, ¿no? Porque con Naya pues es peligroso todo, pero con Jaina seguramente pueden hacer algo interesante. Y a ver qué deciden hacer en cuanto a los ganadores. Yo voy a decir que ganan Jaina y Naya, pero a lo mejor nos sorprenden. O me sorprenden a mí. Tú estás convencido de que Riot Squad se coronan campeones. Continuando con equipos que no se llevan bien, podemos hablar de el siguiente combate por el título de parejas de SmackDown. Cesaro y Nakamura contra Lucha House Party.
La semana pasada no hablamos de esto, pero dar la mención de que Lucha House Party se olvidaron de que se llevaban mal la semana pasada. Estaba todo bien, perfectamente en condiciones para Lucha House Party. Se llevaban todos muy bien, amigos. Ah, lucha, 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 lucha. Y esta semana vuelven las peleas, pero lo interesante es que vuelve para un poco mejor, a mi gusto. Lo vi bastante bien la pelea hasta que se forma. Porque, bueno, en SmackDown está la lucha esta de, no sé si era Lince o el otro luchando contra Cesaro.
Era Metalik.
Y...
Ah, no, espera. Era Lince contra Cesaro y esta semana fue Metalik contra Nakamura.
Ah, contra... Bueno, la lucha de esta semana, la de Lince y Nakamura. Que, bueno,
y Nakamura.
Ellos. Uno de ellos contra Nakamura. Claro, la bronca de ellos nace porque, bueno, empiezan a golpearlos y que Kalisto no interviene, sino que mira desde afuera y luego cuando se van del ring, entra ahí a ayudarlos y es como, no, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no nos ayudaste antes? Era uno contra dos, pero bueno, nos tenías que ayudar igual. Y encima venía con su saquito blanco, todo, los lentes de contacto nuevo. Dije, no, claro, entiendo a Kalisto. Pero, claro, tiene esta forma ahora de que, bueno, quizás Lince y Metalik empiezan a hacer equipo, siguen con esto de Lucha House Party y sacan a Kalisto del equipo, que es lo que quiero ver hace algunas semanas. Que, bueno, no los veo ganando hoy, creo que no pueden llegar a ganar, hay que ver. Nunca sabemos qué puede pasar en estas divisiones de parejas que es muy random. Es como, bueno, hoy sí, hoy tenés el título vos. Y en dos semanas dicen, bueno, no, ya no tenés que ser más campeón. Ahora dale los títulos a aquellos que no hicieron nada durante dos meses. Pero bueno, están acá ahora y denle los títulos a ellos. Que es lo que más o menos viene pasando hace mucho tiempo en las divisiones en parejas de WWE. Y espero que sea una buena lucha. Los cuatro nombres que entren al combate van a ser interesantes. Y bueno, espero que Lucha House Party se termine separando con Kalisto fuera del equipo al menos. Para hacer una carrera individual que sea bastante más visible. Y con las actuaciones que estuvo teniendo las últimas semanas, merece.
Sí, también veo... Seguramente será un buen combate. También veo ganando a Cesaro y Nakamura. No creo que vayan a perder el título, pero me gusta esa idea de que se queden Lince y Metalik como un equipo estable en la división y Kalisto pueda ir a hacer otras cosas, ¿no? A lo mejor como heel, incluso ahora que está en esa historia con ellos. Y suena bien esa idea. Así que bueno, veremos qué tal sale el combate y qué deciden hacer, si hoy hay la separación o todavía quieren hacer que espere un poco más. Pero bueno, estoy convencido de que el combate va a ser bueno, así que ahí tenemos algo positivo en el show. Y hablando de equipos que no se llevan bien, tenemos el combate por el título de parejas de Raw. Los Street Profits contra Andrade y Ángel Garza.
Bueno, este equipo es al revés. La semana pasada se pelearon, pero esta semana no se pelearon. Se llevaron muy bien en el ring y tuvieron una gran química entre ellos. Que dije, ah... Al parecer ya no se pelean más. Ahora, bueno, quieren ser campeones. No les importan sus diferencias. Y estoy feliz de haberme equivocado con mi predicción de la semana pasada que ganaba Humberto y Dominic. Que bueno, ya vamos a hablar de esa historia que estuvo surgiendo esta semana que me gustó. Y... veo que Andrade y Garza... pueden llegar a ganar hoy. Creo que es el momento de un cambio. Y como ya había mencionado hace unas semanas con la lesión de Aibar o de Eric, no sé.
De Aibar.
De Aibar. Creo que Street Profit también necesitan este cambio, unas semanas al menos de bueno, sacar todo esto que estuvo pasando durante mucho tiempo de nuestro recuerdo y ser de nuevo esta pareja y bueno, espero que esta semana, como ya hablaba, le ganen a Jericho. ¿O no? Ah, no, esta era para el otro programa. Era el otro Street Profits. Bueno, espero que gane Garza y Andrade y nos den algo más refrescado para lo que viene en Raw.
Sí, de acuerdo. Me gustaría ver a Andrade y Garza ganando el título. Y creo que va a pasar. Ya tuvieron combates anteriores, ha ganado Street Profits varias veces. Pienso que no tendría mucho sentido haber puesto de nuevamente a Andrade y Garza ahí retando para que perdieran otra vez. Y aparte de esta historia que han construido con la salida de Selena, ellos no sé si vayan a estar todavía en conflicto, ¿no? Porque parece que estuvieron un poco mejor esta semana. Pero me gusta la idea de tenerlos como campeones, creo que son un buen equipo. Son buenos luchadores, pueden hacer algo interesante con los títulos. Y refrescar un poco porque es cierto que llevamos buen tiempo con Street Profits campeones. Y lo han hecho bien, pero quisiera ver algo nuevo. Así que estoy de acuerdo en que apuesto esta semana, o es el día de hoy, esta noche, por Andrade y Garza. Después tenemos el combate por el título femenino de SmackDown, que es Bayley contra Nikki Cross, pero hay unas dudas acerca de si Nikki podrá estar en el show o no.
No sé por qué esta duda, porque no lo vi, pero...
Bueno, básicamente es porque como no la vieron en SmackDown, y está la idea de que, de repente el coronavirus, ¿no? Alguna lesión o lo que sea. Algo podría haber pasado de que no haga que vaya a estar en el show. Pero eso está, por ahí lo vi, no se sabe si va a pasar o no, pero está ahí la duda.
Ah, el maldito COVID. Lo digo, las circunstancias que hicieron que Nikki Cross hoy quizás no esté. Pero esta historia me está interesando mucho, viene bastante bien. Ya había comentado la semana pasada que no me gustaba que esté de nuevo Sasha en SmackDown, por suerte no volvió a aparecer. Y quizás hoy sea la noche que la veamos de nuevo atacando a Bayley, teniendo su retribución ante su ex amiga. Y bueno, veo a Bayley, sea quien sea su rival de esta noche, ganando y siendo atacada luego por Sasha para construir la historia para el próximo evento. Y había visto acá en el chat de que decían que Shotzi se quiere unir a Retribution. ¡Ay, Dios!
Oh.
Y entré al Twitter de ella y apareció un video de ella, se ve, no sé si habrá sido desde antes, que estaba luchando y se paró a... Se sentó en el público y se puso a tomar whisky y comer nachos. Quisiera ser Shotzi. Qué grande que Shotzi.
Bueno, y el combate, si es finalmente con Nikki Cross, ya tuvieron uno anterior que fue bueno. También creo que no hay duda de que Bayley va a retener el título todavía para llegar a luchar contra Sasha por él. Y bueno, en cuanto a Shotzi queriendo ir a Retribution, bueno, ojalá que no. No, bueno, habrá que... Ella seguramente estará entusiasmada por el modelo de la máscara que puede utilizar, ¿no? De pronto vamos a decorar el tanquecito, ¿no? Para que sea revolucionario, qué sé yo, pero ojalá que no pase. Bueno, vayamos a otro combate de los que sí me generan más hype de este show. El combate que yo buqueé, por cierto. Título intercontinental, combate de escaleras entre Jeff Hardy, AJ Styles y Sami Zayn.
Interesante lo que pasó esta semana en SmackDown. Más que nada porque, bueno, tuvieron una lucha de triple amenaza entre esos tres, normal, que ganó, si no me acuerdo mal, Sami. Y luego tuvieron un brawl que lo gana AJ y se sube a la escalera y levanta los dos títulos que estaban... Ah, claro, porque colgaron los dos títulos arriba, como que ya los dejan colgados ahí para el show. Así que vamos a tener los dos títulos, Alessandro. Espero que estés muy feliz de esto. Y parece que hay que sacar los dos para ganar. No hay que sacar uno solo. O, viste, antes que las últimas veces que hicieron esta plataforma amarilla, que tenías que sacar la plataforma. No tenías que sacar los títulos últimamente. Ahora hay que sacar los títulos, levantarlos a los dos, como hizo AJ en el final de su segmento en SmackDown. Y claro, entra esta duda, porque gana Sami, digo, ya está, Sami pierde en el pay-per-view porque es la ley. Y luego levanta AJ los títulos y digo, AJ pierde. Pero no veo a Jeff ganando tampoco. Sigo yendo por Sami, por esta historia que contaba la semana pasada de que quiero verlo a Sami con los dos títulos y cuando pierda, que siga teniendo el otro y diga, no, yo perdí por uno solo, que encima era el título falso, el título verdadero, sigo teniéndolo yo y teniendo que seguir una historia bastante interesante podría ser para las próximas semanas. Así que quiero que gane Sami.
Sí, me llama mucho el combate, creo que va a ser muy bueno. Y también apuesto por Sami, me gusta la idea de que él pueda ganar. Y estoy muy entusiasmado por lo que se pueda presentar, no solo en el combate, sino en lo que pueda venir después, en caso de que Sami gane. Justamente ayer estaba leyendo, me encontré un artículo hablando de Sami Zayn y los movimientos que ha ido perdiendo, ¿no? Desde que llegó a WWE. Como el DDT a través de la esquina, el... ¿qué otra cosa hacía? Una especie de armbar, ¿no? Pero bueno, al final la conclusión era que como él pasaba a ser heel, iba dejando hacer ciertas cosas y con el tiempo, ¿no? Y hacía un seguimiento de cómo había sido todo esto, hasta que perdió, o sea, dejó de luchar, ¿no? Se convirtió en manager y ganó el título solamente con un movimiento. Luego, cuando lucha con Daniel Bryan en WrestleMania, no hace nada, sino que Bryan lo mata todo el combate y solo gana con una patada, ¿no? Y ahora recién está volviendo a luchar otra vez, ¿no? Como debe ser. Entonces, me pareció interesante ese estudio de lo que ha hecho Sami Zayn con su personaje. Y también de cómo él, ¿no? O sea, una historia que tú no puedes ver, o sea, no se cuenta así de manera explícita. Pero si te fijas en detalles, ves que él seguramente lo ha pensado, ¿no? Voy a hacer esto por aquí, esto por acá. Y hace ese ajuste y ahora es el tipo que es, pues, como personaje y demás. Así que está interesante. Ahora, bueno, quieren que apueste mi casa, ¿no? Ya que estoy en buena racha, pero bueno. No sé si llegaré a ese extremo, pero me gustaría que Sami Zayn sea campeón. Ahora, terminando el combate de esta noche. Y bueno, hemos hablado de buenas historias. Y podemos hablar de la que creo que es la mejor contada, ¿no? A pesar de que ha sido un poco... ha tenido poco tiempo y no han hecho... O sea, no es una historia que sea tan convincente como para creer que uno va a ganarle al otro, porque creo que claramente Roman Reigns es el favorito en el combate de esta noche, pero el combate es por el título universal, Roman Reigns contra su primo Jey Uso.
Muy, muy interesante la historia que contaron durante los últimos SmackDown. Y sí, es como vos decís, que no tuvieron tanto tiempo, no había tanta historia. Y la historia ya se contaba sola. La primera semana de SmackDown, que bueno, ya gana Jey Uso la oportunidad, ya estaba contada la historia, básicamente para el pay-per-view. Pero lo que me gusta es que no se quedaron atrás. Hicieron una muy buena historia. Bueno, el segmento de esta semana de llamando a la familia Noai para comentar un poco del combate, de cómo veían. Y también contar la promo de la semana pasada de Paul Heyman hablando de toda la vida de Jey Uso y de Roman juntos. Que eran como hermanos, iban a entrenar juntos, iban a luchar juntos, que hacían toda su vida. Y ahora, bueno, están enemistados, están un poco peleados. Yo comentaba un poco de que Jey Uso no me gustaba un poco su personaje, que estaba todo el tiempo, sí, gané. No, lo dejó, por suerte. Y estas últimas semanas tuvo ese personaje como más de provocativo a Roman, tipo, sí, te voy a ganar, aunque sepa que no sos vos. El mismo de antes, te voy a ganar, te voy a romper todo, y provocándolo, levantándole el título. No llegas tarde, Carlos, llegas bien para la lucha más interesante de la noche que tenemos hoy, al menos en historia. Y quizás una de las mejores luchas para el show de hoy. Puede ser incluso el main event, como recién comentaban en el grupo de Telegram, creo que decía Andrés, que es una historia. Si es una lucha competitiva, si vemos un poco más de acción de parte de Roman y de Jey, que Roman no sea esto otra vez de llegar, ganar e irse, sí vemos a Roman luchando un poco más, que bueno, en SmackDown ya lo estuvimos viendo un tiempo arriba del ring, siendo atacado incluso. Podemos llegar a pensar de que sea el verdadero main event de esta lucha, al menos para Ras de Lona, creo que será el main event, aunque no lo sea en realidad. Creo que, bueno, es obvio que gana Roman, pero la historia fue muy buena y espero que la cuenten muy bien otra vez en el ring.
No me ha gustado mucho, creo que... Porque cuando uno mete dentro de la historia, de un storyline, ¿no? Algo que se pone en pantalla para el wrestling, pero mete por ahí algún elemento que te puedes creer que es real, le añade cosas, ¿no? En este caso estamos hablando de una familia, estamos hablando de algo que también... uno puede incluso deducir por momentos, ¿no? De que, claro, Roman es el que ha sido criado como para ser el jefe de la familia, ¿no? El que está en la cabeza de la mesa. Mientras que los Usos, pues, son como han sido gemelos desde chicos. Siempre le dice Roman a Jay, ¿no? Tú siempre has dependido de tu hermano. Yo soy el que está arriba, no me puedes sacar de este puesto. La familia depende de mí. Yo soy quien quiero sostener, yo soy quien tiene que sostener a la familia, ¿no? Y Jay dice, no, como... Yo también quiero tener ese puesto, yo también quiero ser quien sostenga a la familia. Entonces, todo esto que han metido, aparte con las declaraciones de ellos, ¿no? En la revisión de su pasado, como cuando eran más chicos, cómo han sido criados. Todo muy interesante, muy creíble además. Roman está muy cómodo en el personaje, se le nota. Y la promo que hizo también en Twitter, por ejemplo, de cuando está entrenando, le dice, ah, mañana es la noche en la que te pongo en tu sitio, ¿no? Y aún así, o sea, no es que Roman... Ahora odia a su familia, odia a Jey Uso, ¿no? Para nada, ¿no? Le dice incluso que lo quiere y todo, solo que tiene que saber cuál es su posición en la casa, que es estar detrás de él, porque él es el jefe de la familia. Y uno puede a la vez, ¿no? Pensar en lo cretino que puede ser Roman por hablar de esa manera, pero también puede entender de dónde viene eso que él dice, ¿no? Él cree que es el tipo que debe estar arriba, entonces, por eso mismo quiere sostener su posición allí. No estás de acuerdo con que haya atacado a su primo después de la promo, por ejemplo, pero me parece que es muy interesante. Lo están llevando muy bien, me ha gustado mucho. No sé si el combate será como que ya, combate, acaba y pasamos a otra cosa. Que es lo más probable, tal vez, porque Jay no es que sea un luchador de main events. Pero por el hecho de que la historia ha salido muy bien, ha sido muy bien recibida. A lo mejor alargan un poco, ¿no? Se habla de que Jimmy podría volver, bueno, todavía en 2021, así que no sería parte de la historia, al menos en el ring todavía. Pero se ve muy interesante todo, creo que lo han hecho muy bien. Ahora pasemos al que sería el main event, que es por el título de WWE. Es un combate de ambulancia, Drew McIntyre contra Randy Orton.
La historia, bueno, ya está quemada, ya no podemos hablar mucho de bueno... De Drew otra vez siendo superior a Orton, de que Orton estuvo matando a los mejores de la historia de la empresa y bueno, dejar a Drew over. No vimos a Orton mucho durante todo este tiempo. Vimos más a KT siendo, bueno, teniendo estas luchas sin resultado, que tanto lo enojan a él, pobrecito. Y que aparezca Drew, que aparezca Orton y que aparezca la madre de él y golpea a alguien y... Ah, sin resultado. Pasemos a otra cosa. Y Kate Lee está ahí en el medio, pobre. Vi que va a estar en el Watch Along, creo que se llama, que ven todos el show en directo y lo comentan. Va a estar ahí Kate, así que no creo que aparezca para esta lucha, aunque sería lo más o menos predecible. Lo bueno, capaz que hacen un turn heel contra Drew. Y gana Orton.
Que maneje la ambulancia y los atropella a los dos. O atropella a Drew McIntyre, ¿no?
Claro, que bueno, sea un poco más interesante esto al final de todo. Y mi predicción para hoy, me duele decirlo, me llega muy adentro, pero creo que hoy es la noche que corona a Randy Orton como campeón de WWE. Si siguieron esta historia es por algo. Y creo que Orton ahora tiene que ser el campeón. No lo creo, pero sería lo lógico. porque si no ya hubieran pasado a Drew con otro retador, de estos típicos de transición. Claro, Kate Lee es la ambulancia, él es la ambulancia. Hay que meter a tu rival adentro de Kate Lee. Y espero que hagan este spot de abrir la ambulancia y que esté Kate Lee ahí adentro, como hizo Braun Strowman, así entrando con esa clásica llegada de Braun que rompe la puerta de la ambulancia y dice ¡Braun! En el segmento contra Roman, cuando aún es interesante Braun Strowman. Y espero que hagan eso y que aparezca Kate Lee y diga ¡Wow! Y haga esta típica pose de que está así. Y te mira y decís, llegó Kate Lee. Dice que a Kate Lee lo golpean, hace así, y después te mira. No, te voy a matar. Ese es el gimmick de él ahora. Y bueno, ya decía que hoy creo que gana Randy.
Bueno, lo que puedo decir del combate es que me parece que llegaban, como ya lo habíamos comentado, en un buen momento ambos para ese combate en SummerSlam, siendo Drew un campeón fuerte, Randy un retador que venía muy bien. Ahora, habiendo pasado un mes, un poco más, creo que por haber metido a Keith Lee en medio y que no se llevó bien, los combates que terminaban sin resultado, un poco que se ha ensuciado la historia, ¿no? No llega con tanto momentum, creo, como al mes pasado. Ahora, el combate, si bien la historia, como se puede decir, que sí ha sido fuerte, ¿no? Por la rivalidad, los ataques de uno al otro. Y tal vez la ambulancia tiene un poco de sentido, ¿no? Creo que meter un gimmick match, así como el combate de ambulancias, es como que una estipulación que hace que el combate sea un poco más caricaturesco de lo que tendría que ser un combate por el título mundial, ¿no? Así que eso no me gusta tanto. A ver si le sacan provecho a la estipulación, qué sé yo, con haciéndolo como muy fuerte, muy, muy duro, con objetos y qué sé yo. Tienen esa posibilidad al menos. Y a ver qué tan bien puede salir el combate. No estoy tan seguro de que Randy vaya a ganar, ¿no? Nunca lo voy a descartar porque lo pueden hacer. Quisiera creer que Drew todavía va a ser campeón. Y a ver si Keith Lee hace algo. Yo voy a decir que Drew retiene. Voy a tener la fe de que va a retener Drew McIntyre, pero no me sorprendería que gane Randy Orton. Así que veremos qué deciden hacer. Con eso entonces hemos hablado de Clash of Champions. Estaremos esta noche, después de que suceda el show, aquí con Martín, con Andrés, comentando lo que hayan dejado esta noche en el show. Y bueno, esperemos de lo que veamos, de lo que hemos comentado ahora, tener cosas interesantes, buenos combates, y si no, una aparición de Retribution también por ahí será del gusto para comentar, seguramente, como ha sido esta en este programa, hablando al inicio. Y bueno, dejando Clash of Champions entonces para más tarde, podemos pasar a hablar acerca de lo que nos faltaba de Raw esta semana. Ya hemos hablado de Retribution, podemos hablar acerca de Seth Rollins, retomando un storyline de 2005, ¿no? Pero según él, no es lo mismo, porque él iba a sacar prueba genética, ¿no? Para comprobar que los hijos. O primero dijo que Dominic no era hijo de Rey Mysterio, ¿no? Y sale a decir, sí, ya hemos hecho esto antes, pero ahora yo tengo las pruebas, han cambiado los procedimientos médicos para poder determinar esto. Porque sí, mira que es muy alto y Rey Mysterio es muy chatito, entonces seguramente no es hijo de él, ¿no? Pero luego, él teniendo el papel en la mano, cambia de opinión y dice, no, a lo mejor no hicieron la prueba a Dominic, sino le hicieron la prueba a Aaliyah, ¿no? La hija. Y no, yo me pregunto, ¿no? ¿No podrá hacer Rollins abrir el papel y decir y ver qué nombre dice en el papel, ¿no? Pero bueno, no lo hace, así que no sabe de quién está hablando. Estoy seguro de que no van a volver a mencionar esto jamás, ¿no? Si es o no es hija o hijo de Rey Mysterio, pero fue para el segmento de hoy. Y eso nos condujo a lo que pasaría luego con Aaliyah encontrándose. Primero, lo que pasa con este segmento es que luego de que Rollins dice todo esto, Rey dice, no metas a mi hija acá, que tiene 19 años, no sabe nada del negocio. Ella se va molesta, pero dice, ¿cómo no voy a saber nada del negocio? Yo veo wrestling desde que era chiquita, ¿qué será, no? Y se va, molesta. Luego le habla a Rey Mysterio de que, sí, tú me dices que no sé nada. Y se va molesta y triste por lo que le dijo su papá. Y se encuentra con Buddy Murphy, un tipo que le lleva como más de 10 años le llevará, ¿no? De edad. Pero se encuentran ahí, tienen un intercambio de miradas. Le dicen, discúlpame por haber hecho la vida imposible a tu familia durante meses. Y Alia como que se lo piensa y dice, ah, sí, tienes razón. Seguramente era no era tan mala gente como yo creía, ¿no? Así que bueno, ahí se queda la cosa por ahora.
Uf. Gran segmento. Es lo primero que quiero decir. Cuando lo vi en vivo. Estaba, bueno, yo estoy acá con la computadora. La tele la tengo en la otra habitación. Y me fui especialmente a sentar a mirar este segmento. Termina y digo, qué terrible. Qué terrible lo que acaba de pasar. Horrible esto de que acaba de ser Rollins, de la historia, de que no entiendo nada. Pero después me puse a pensar y dije, qué gran segmento. Qué bien que tiene este personaje Rollins. Y claro, la explicación lógica es que, bueno, ah, no sé qué hacer y bueno, vamos a decir que tu hijo no es tu hijo. Y claro, ahí ya dije, ay Dios, volvemos al segmento de los 2000 de Eddie. Y estaba esperando la mención a Eddie, de, o al menos de que Seth Rollins le diga, ah, yo soy tu papi. Pero bueno, lamentablemente eso no pasó. Pero bueno, la explicación, acá vengo a romper un poco a explicar lo que acaba de pasar en Raw. Mm. Es que claro, Seth Rollins está desesperado por destruir a la familia Mysterio. Y en su intento sale con esta, claro, él conoce y dice, ah, claro, ¿qué destruyó la familia Mysterio hace mucho tiempo? Ah, que Dominic no era el hijo de Rey. Bueno, voy a ir a hacer eso. Y fue, y le sale mal, digamos. Y porque, bueno, ya pasó eso. Ya sabemos todos que es el hijo de Rey. Dice, ah, no. Tu hijo, sí, es tu hijo, capaz. La que no es tu hija es ella, Aliyah. Dice, no, pero es mi hija. De verdad es mi hija. Ya lo sabemos. Cuando pasó la historia de Dominic, hicieron el ADN por los dos, ya que estábamos. Si vamos a pagar por uno, pagamos por dos, dijo Rey.
Claro, había promoción en el hospital para hacer dos por uno.
Claro. Y luego es como que el mismo Rey Misterio pasa como para ser el heel, como para ser el malo de la historia. Y dice, ah, no, a ella no la metas porque ella no sabe nada. Ella es una pequeña niña de 19 años que no entiende nada del negocio. Y como que al final de todo, le sale bien el plan a Rollins, que es destruir a la familia con mentiras, porque si vamos al inicio del segmento, Seth Rollins está solo en el ring, sin nada, sin nadie, con un papel, no puede hacer nada, ya no puede seguir su plan para destruir a la familia Mysterio, y termina ganando, gracias a Rey, que dice esto de que, ah, no, ella no sabe nada, y bueno, la pobre niña se indigna y se va, y luego se va Dominic, se va la mujer de Rey y queda él como, bueno, no sé qué hacer. Y Seth dice estas palabras de, ah, la familia se ha peleado, quizás a ustedes también le ha pasado, bueno, es una familia, ¿qué más puede pasar? O algo así, dice Seth, que yo lo vi y dije, va, ¿qué es esto? Y luego, claro, es la explicación del segmento de que, bueno, él salió a romper la familia y lo logró. Espero que, bueno, la semana que viene aparezca pelado, así con una tipa pelada y con un grandote también peleado y diga que se tienen que unir al culto de los Strike Edge o algo así, que también los destruyó, que estaban todos llorando, la familia, pobre Misterio. Y seguir estas historias de destruir a la familia que viene de muchísimos años.
Y bueno, bien Martín, has hecho una explicación lógica, ¿no? Coherente, convincente, así que sí, me lo creo, muy bien. Pero no creo que vayas a poder utilizar la lógica con lo que viene, que es Da Vaquero perdiendo contra Braun Strowman en Raw Underground.
Ay, mi corazón, cómo me duele, mi corazón. Terrible haber visto a Da Vaquero ser derrotado por este tipo que ya no me gusta más. Braun Strowman no va más. Para mí, ya su personaje ya pasó hace mucho tiempo. Su gimmick, esto del tipo con la remera apretada, lo odio. Y odio su reinado con el título universal. Y más odio de que haya destrozado, estaba caído en Raw Underground. El tipo que todos queríamos ver. Y lo peor es que era el momento. Eso es lo peor de todo esto. Es que era, bueno, el momento exacto de que daba caído se tenía que poner super over. Y decir, este tipo vino acá a destrozar a todo. Mirá, destrozó al ex campeón universal. Y ahora, ¿quién lo va a poder parar? Y quizás construir una historia para un título mundial prontamente o en un futuro más o menos cercano, que hubiera sido muy interesante haber visto a Dava contra Orton o contra Drew. Pero claro, como tienen esto de que si gana Raw Underground se va a poner over, pero va a estar tan over que la gente lo va a querer ver en Raw normal luchando por un título, cuando de verdad no está, no queremos que esté tan ahí y tenga este gimmick del imparable, pero bueno, no queremos que sea así en verdad, porque después va a perder contra el campeón mundial en una lucha más o menos normal y no queremos que él sea el campeón mundial ahora. Este es lo malo que tiene el Raw Underground. Hacemos a alguien super over, como bueno, ya había comentado hace algunas semanas de que Dava caído estuvo, lo pusieron super over, desapareció, después volvió y ahora pierde y lo dejan ahí ahora como medio en el aire a cómo puede seguir su historia. Yo sigo en el tren, voy a seguir siempre en el tren de Dava, pero bueno, al menos tuvo este segmento en Raw normal con Kevin Owens, de que bueno, ya apareció en el ring, de verdad, y es un poco más canon su aparición, así que espero que pronto haga su debut en Raw y sea el tipo que nadie puede parar y pronto sea campeón mundial y le den los 9 títulos, creo que tiene la empresa, se lo den a él, porque le entran en todo el cuerpo, así que aguante Dava caído.
Sí, me pareció una mala decisión la forma de hacer esto, porque tener a Dava Keiro como un tipo nuevo, primero que es fresco, ¿no? Tener a alguien así, que pueda lucir dominante, que no se ha visto antes, que pueda tener juego con lo que se puede hacer con otra gente luego en rivalidades, y que decidan tener este combate con Braun. El combate en sí que se haga no está mal, pero siendo Raw Underground podrían haber hecho alguna cosa como, no sé, que haya un brawl fuerte, que al final no haya ganador o algo así, para que se pongan ambos over, ¿no? Más allá de que uno pierda el combate. También lo malo es que ese estilo que tiene Raw Underground, ¿no? De ir un poco al shoot, al grappling, no puede hacerse por mucho tiempo, así que el combate no puede ser muy largo. Por eso es que Braun lo despacha pronto al pobre Dava Keiro. Entonces, bueno, podría haberse hecho algo diferente para no matar el impulso que traía este tipo, que se venía luciendo muy bien. Lo habían construido como este monstruo también ahí en Raw Underground. Ahora, luego de perder con Braun, no se ve tan bien que digamos, ¿no? Porque se ve que, claro, ese era su nivel, ¿no? Se queda ahí y cuando viene un tipo de verdad, pues lo tumba, ¿no? Me imagino que harán algo, tal vez, para poder hacer un poco que se rehabilite, ¿no? Tal vez ponerlo ahí a matar gente otra vez en Raw Underground la próxima semana. Pero siento que igual es una oportunidad que se desaprovechó haber podido cuidarlo un poco más, ¿no? Aún tengo fe en Dava Keiro, así que a lo mejor lo vemos un día con todos los títulos.
Sí, lo que más esperanza me da, tal vez, es que, bueno, ya hablábamos para la previa de Backlash. No, del anterior.
¿No era Payback?
Payback. De la previa de Payback, que estaba la historia esta de Apollo Crews y de Lashley. Veremos de nuevo esa lucha hoy. veíamos la previa y era como que Apollo super over en Raw y Lashley con el Hard Business super over en Raw Underground, y veíamos para la lucha titular de esa noche, y era como, bueno, ¿qué tengo que ver? Porque si veo Raw Veo a Apolo derrotando a todo el Hard Business él solo. Y si veo Raw Underground, veo a Lashley cargándose a todos los luchadores que están ahí. ¿Qué es lo que realmente vale? Y valía lo que pasaba en Raw Underground porque ganó Lashley. Así que bueno, tienen esta como doble personalidad en los dos shows, que es el mismo, pero bueno, uno es más underground. De bueno, quizás lo que pasa en Raw Underground no pasa realmente en Raw. Como tiene esto de NXT, que pasa en NXT, pero realmente no pasa en WWE. No, eso es WWE, pero no es tan WWE, aunque sale en televisión. En Raw Underground es como también, es Raw, pero no es tan Raw como el Raw de verdad. Es más underground. Y bueno, espero que daba aquello, esa pérdida ante Brown no sea canon y no sea tan importante en su carrera, que está a punto de ser súper despegada para arriba.
Y ya que estamos hablando de Raw Underground, un par de cosas. Que tuvimos un buen combate entre Dolph Ziggler y Arturo Ruas, que claro, ambos tienen experiencia en Shoot, ¿no? Tuvieron un combate muy creíble, muy bueno. Y lamentablemente perdió Ruas, ¿no? Como ya lo comentaba aquí en el chat. Pero creo que lucieron bien. Y por otro lado, Riddick Moss venció a Eric, ¿no? Lo destruyó, ¿no? Al pobre Eric, que ya estará contando los días para que vuelva Ivar y no los maten más. Tanto en el roster principal o en el Raw normal como en el Raw Underground. Pero bueno, ahí lo tenemos por ahora ahí perdiendo contra Riddick Moss.
Sí, un poco, bueno, viendo el relleno de Raw Underground, esperando el verdadero main event, que al final, bueno, me dejó muy triste. Espero, como ya comentaba la semana pasada, que hagan algo más interesante con Raw Underground, que sea un poco más canon y sigan un sentido al final de todo de, bueno, ¿por qué se pelean? ¿Por qué están ahí? ¿Qué hacen? ¿Qué quiere cada uno? ¿Y por qué Eric pierde contra Riddick Moss, la gran estrella del show Main Event? Que hace poco lo encontré también en la tele y dije, ¿y ese tipo quién carajo es? Y era Riddick Moss. Digo, bueno, este. Sí, Riddick Moss. Creo que fue campeón 24-7 o algo así. El título que está súper sí, over sí, sí. Ahora. Está súper over en mi corazón con el segmento de esta semana y gracias a R-Truth, que es un genio. R-Truth, la verdad que sabe hacer de todo. Y bueno, espero que Raw Underground tenga un poco más de sentido y todas las luchas estas que estamos viendo, las peleas, tengan una historia, algo que contar, algo de decir, bueno, Dolph Ziggler y Antonio Rugas están ahí peleando para bueno, ganar un título, ganar una lucha en Raw, una lucha titular, algo lo que sea, pero quiero ver un guiño de por qué están todos ahí en Raw Underground para decir, bueno, al final la victoria de Ziggler y que Rugas se exponga tanto y quiera ganarle al ex campeón mundial y todo, sirva de algo y decir, bueno, espero que Rugas pronto gane a Ziggler y pueda llegar a retar a tal otro luchador para tener una oportunidad de llegar a Raw de verdad. O que los luchadores que pierden en Raw tanto tiempo bajen a Raw Underground y luchen para volver a subir y estar en el show principal o algo así que sea un poco más interesante y que puedan contar una historia de que, bueno, ellos están ahí por algo y quieren llegar a otro lugar para, bueno, ganar los títulos y todo lo que implica.
Bueno, también tuvimos en Raw un buen segmento, que fue un pequeño video, mostrando a Bianca Belair entrenando en el gimnasio, ¿no? Dejando en ridículo a un tipo que estaba ahí junto con ella. Y se va preparando un poco de esto del regreso de Bianca Belair, que me gusta que lo vendan así porque es cosas que no se ven muy a menudo ahora en WWE, en esta época. De tener estas viñetas, ¿no? Un poco videos mostrando a los luchadores en otras facetas, ¿no? En este caso mostrando además no solamente a Bianca pues con su personalidad, sino también de verdad que es una atleta increíble, ¿no? Levantando pesas y haciendo los ejercicios allí, ¿no? Así que me gusta. A ver qué pasa con Bianca cuando regrese, porque ya la han traído un par de veces. En ambas ocasiones la han puesto a hacer algo, luego la han detenido, la han sacado de televisión. Así que ahora, si es que tienen todo este proyecto con ella, de mostrarla así fuerte, a ver si ya llega y viene a ser algo importante por fin.
Sí, creo que la habían puesto con Street Profits al principio, si no me equivoco.
Sí, sí, sí.
Que estuvo, bueno, haciendo de ahí un poco de manager, después, bueno, se perdió.
Era la que venía a hacer que estuvieran un poco más centrados en su carrera como luchadores de parejas, ¿no? En ir por el título. Y poco después fueron a pelear con niños.
Porque Bianca Belair se había ido ya del grupo, ya no estaba ahí. Las cosas como son. Pero me gusta que bueno, nos recuerden de que está Bianca también en el roster. Y es un poco de lo que ya estaba comentando hace un tiempo con la división de parejas femenina, de que bueno, me gustaría de que aparezcan más competencia en parejas, más luchadoras que quieren estar ahí, que hagan sentir el título, los títulos un poco más arriba. Y Bianca es como esta luchadora de que bueno, puede ser equipo con cualquiera y puede llegar a ser buenas campeonas, que espero que bueno, que lo hagan. Uf, qué gran idea tira Carlos acá en el chat, que me encantaría, porque ya saben, yo estoy súper fan del Hard Business, y Bianca en el Hard Business lo compro totalmente. Me gusta mucho Bianca, me gustó su paso por NXT, y si no la vemos en pareja, me gustaría verla con un buen run individual al menos, para al menos tenerla ahí en el show y bueno, tenerla haciendo algo que siempre es disfrutable.
También ya lo mencionabas, tuvimos un segmento en el que está la competencia fuerte por el título 24-7 y Arthur se va a la playa, se va con Little Jimmy, ¿no? Se va con su título y los ninjas lo persiguen, o sea, lo persigue Tozawa y lo persigue un ninja, ¿no? Y la forma en la que tienen que van a emboscarlo es, como están en la playa, se van a meter al mar. Y en el mar, pues van a esperar a que venga Artruth, ¿no? Y cuando esté, pues, en la playa, ¿no? En el mar, se van a ir a robarle el título 24-7. Y todo este plan, al parecer, era muy efectivo, o sea, era un gran plan. Pero lo que sucede es que hubo un factor que no tenían en consideración cuando hicieron el plan, y es que había un tiburón en la playa. Entonces, al final, ¿no? Por lo que puedo entender, porque pasan muchas cosas, ¿no? Hay como muchas cortes de cámara, ¿no? Hay mucho caos. Al parecer, al final, bueno, Artruth en un momento pierde el título, porque se lo llevan o algo sucede ahí en el mar que se va el título, pero luego lo recupera, felizmente. Y también se ve como que la ropa de Tozawa destrozada, así que creo que un tiburón se comió a Akira Tozawa, Martín.
Bueno, lamentamos la pérdida de Tozawa, que mucho no estaba haciendo, pero este es el mejor segmento de Raw, de este terrible Raw que tuvimos esta semana. Que bueno, R-Truth, Little Jimmy, el título 24-7, tiene todo este aura del maldición, otra vez viendo esto, pero se siente muy, muy, muy bien. R-Truth es genial, vende muy bien al pequeño Jimmy ahí, y te lo llegas a creer y decís, este tipo está re loco, pero qué bien que lo hace. Y encima cuando ve el tiburón, Arturo dice, Shark, Sharknado. Y dije, ya está, Arturo es genial. Y bueno, por suerte recuperó el título y espero que Tozawa esté planeando una nueva acción y que no esté, bueno, haya sido comido por un tiburón. Y me están gustando un poco las historias estas que están contando con el título. Ya hace varias semanas veo los segmentos en YouTube de que Arthur está almorzando y quizás aparecen los ninjas y bueno, un poco para rellenar y tener a Arthur haciendo algo muy interesante y teniendo un segmento bastante divertido y quizás el más divertido de todo Raw.
Y bueno, como hemos visto ya en WWE, lo que sucede es que hay equipos que no se llevan muy bien, pero aún así permanecen juntos, ¿no? Como por ejemplo Andrade y Garza, que ahora son retadores al título. También Lucha House Party, ¿no? Por poner algunos ejemplos. Pero hay equipos que también se llevan bien y aún así se separan, ¿no? Como fue el caso de Peyton Royce y Billy Kay, las Iconics, que perdieron por una estipulación, que hicieron que se separaran, entonces dejaron de ser equipo. Pero aún así siguen siendo amigas y siguen juntas, porque ahora estuvo Peyton Royce luchando, que parece que va a recibir un push, y estuvo Billy Kay en su esquina. Así que no puede ser pareja, pero son como asociadas todavía.
Esta es terrible. Es terrible porque, bueno, si nos ponemos así en decir, bueno, tal vez pasó 2 meses, pasaron 3 meses, pasó un año de esa estipulación, de que, bueno, podemos llegar a decir, bueno, ya pasó mucho tiempo, quizás el contrato que firmaron no era válido para tanto tiempo, pero pasaron 2 semanas, incluso capaz que llegaría 3 como mucho, de que se separaron y vimos, bueno, la actuación rápida de Peyton Royce derrota a Billy Kay en una lucha y luego la abraza y es como, listo, el fin de la historia de Peyton con Billy. Y la semana siguiente no aparecen. Y la semana siguiente vuelven a ser amigas y aparece como manager Billy, que bueno, yo ya había hablado y decía que bueno, espero que Peyton tenga su gran retribución y que esté súper arriba, súper over, esté luchando por títulos y que bueno, Billy Kay no aparezca mucho más en pantalla, que esté tal vez en Raw Underground. Y ahora de nuevo estén juntas, y encima Billy Kay es como tan extraña y se expresa muy raro. Y de nuevo vuelvo a pensar en estos creativos random que le toca una semana y la otra le toca al otro. Y tiran la rueda y dicen, bueno, ¿qué toca hoy? Y dice, volver a amistar a 2. ¿Y quiénes pueden ser? Peyton y Billy. No me gusta que esté Kay ahí. Me gusta mucho más el push que podía recibir Peyton Royce como individual. Y ahora lo veo un poco extraño. No veo tanto ya el push de nuevo para Peyton. Pero espero que pase. Y que se libre de Billy pronto. Porque no creo que pueda llegar a un buen futuro eso.
No, y aquí como dice Andrés también en el chat. O sea, ¿por qué no puede ser luchador individual siendo aún parte de las Iconics, ¿no? Si tuvo... lo tuvieron a Kofi 7 meses campeón mundial siendo parte de New Day, ¿no? Pero bueno, parece que... No querían tener a Iconics todavía como esa idea de que son luchadoras de parejas, no son luchadoras individuales. Porque vamos a ir con Peyton Royce, pero ahora siguen juntas, así que va, quién sabe. Pasando a hablar un poco de SmackDown, no pasaron muchas cosas más que no hayamos comentado ya hablando de la previa del show, pero tuvimos esta demanda que le hecho llegar de Miz a Otis, que están todavía... Le dijo que tenían una semana, ¿no? Para llegar a la corte, al final... Ya pasó una semana, no fuimos a la corte, así que me imagino que la corte llegará la próxima semana, supongo. Pero lo que pasó ahora fue que en el papel, ¿no?, que le envía The Miz a Otis, solo dice el nombre de The Miz, como alguien a quien no se puede tocar o algo. Y por eso Otis va a matar esta semana a John Morrison. Y la historia continúa por ahí. Y veremos si llega a los tribunales o no.
Sí, un poco de, bueno, relleno en la historia esta del título del Money in the Bank, del maletín del Money in the Bank, del contrato, de la firma, de los abogados del Miz, de todo esto que estuvimos siguiendo. Y hoy fue para el SmackDown de esta semana fue como un video de relleno ya, porque no tenía mucho para hacer. Y lo que no me gusta tanto es que, bueno, me gustaría ver este fin en la corte hoy a la noche en un pay-per-view que sea un poco más importante, pero claro, es una historia más secundaria, la veremos en SmackDown, veremos cómo, bueno, ahora tienen esta discusión y sigue la historia, que bueno, no agrego mucho más, quizás un poco de enojo entre Morrison con el Miz, pero todo sigue ahí esperando.
También tuvimos un combate entre Matt Riddle y Baron Corbin, King Corbin. Un combate en el que King Corbin gana limpio a Matt Riddle.
Uf, qué locura. Qué locura esto que está pasando. Y me sorprendió un poco que gane Corbin, pero no tanto.
Es que lo que pasa es que para nosotros creo que tenemos la perspectiva de que obviamente Matt Riddle es mucho mejor que Corbin y demás. Pero para la mitología de WWE, para su buqueo, Corbin tiene mucho tiempo ya en el roster. Ha estado en main events de pay-per-view y Riddle es el tipo nuevo. Entonces hay ese estatus, esa diferencia de estatus si se quiere, ¿no? Pero obviamente uno ve en Matt Riddle mucho más potencial que Corbin y pensaría que deberían cuidarlo más, pero no.
Claro, tienen esta, bueno, la historia que, para contar una historia tiene que haber derrotas y victorias semana tras semana, y bueno, una semana que gana Corbin, una semana gana Matt Riddle, y bueno, así sigue la historia a futuro, que no es muy interesante lo que están contando, no tiene mucho sentido tampoco, está ahí porque sí, que Corbin está enojado porque sí también, pero bueno. Es una victoria más, creo yo, en la carrera de Corbin, que mucho no puede ponerse muy, muy over sobre Riddle, que sabemos que es genial. Y acá ya, yo ya empecé y dije, oh no, ¿será que Vince no le gustan los tipos con cara de fumeta, que ya no lo quieren más a Matt Riddle? ¿Se arrepintió de llamarlo el roster principal? No sé, la verdad, no creo que sea eso. Lo tienen ahí en Midcard. Y quizás esta historia pueda llegar a extenderse un poco más. Y más viendo que, bueno, Roman es el campeón y que no veo a Matt Riddle retando. Quizás yendo por el título de Intercontinental de Sami Zayn, que gana esta noche seguramente. Y veamos algo, pero no, para mí no tiene mucha importancia de que, bueno, Corbin gane una lucha más en SmackDown sobre, bueno, le tocó a Riddle ahora y le pudo haber tocado a cualquiera. También ha sido derrotado AJ Styles o Kevin Owens contra Corbin.
Justamente estaba viendo ahora, hablando de AJ Styles, me topé con un tweet de Joseph Park, ¿no? Que no sé si viste este segmento que hubo en el, ¿cómo le llaman? El SmackDown Talk, el post-SmackDown que hacen, que está ahí conduciendo. Creo que son Kayla Braxton y Xavier Woods ahora. Y estuvo ella y Styles junto a su abogado, ¿no? Me parece que es Joseph Park, claro, sería su abogado. Hablando acerca de los cálculos que hicieron de que ella iba a ganar el título, ¿no? Pero me parece llamativo tener a Joseph Park ahí, porque para quienes no sepan, ¿no? Que seguramente habrá gente que no. Joseph Park es Abyss de Impact Wrestling, de TNA. Hace ya un tiempo va trabajando como agente en WWE. Y lo han puesto, este personaje, Joseph Park, también apareció en Impact un tiempo cuando Abyss supuestamente tenía como un alter ego, ¿no? Y había perdido como que la locura que lo hacía Abyss y se convirtió en el abogado Joseph Park. Y era muy buen personaje, ¿no? Como el tipo que no sabía luchar y que estaba ahí. Y que de pronto a veces se enojaba y volvía a ser Abyss. Y ahora me gusta que lo tengan en el show. Ya apareció en un SmackDown también. Justamente junto con AJ Styles hablando acerca de las posibilidades de que él sea campeón y qué sé yo. Pero me parece entretenido tenerlo, espero verlo más. Y bueno, a ver qué pasa con Joseph Park ahora en SmackDown junto a AJ Styles.
Bueno, no tenía la historia esta ya tan así. Sabía que había aparecido en algún momento en SmackDown junto con el productor general manager de ahora. Interesante que ahora, bueno, sea el manager de AJ que tenga, bueno, esta historia. Y pensé que me ibas a nombrar otra cosa cuando dije de AJ, me dijiste, ah, no, hablando de AJ, pensé que me ibas a hablar de Flip Gordon siendo el conspiranoico loco este de que sube cosas dementes a sus redes sociales de, ah, no, el COVID no existe y no sé qué, y que, bueno, trata de ocultar a Styles, que bueno, también es el loco de la tierra es plana y no sé qué. Espero que aparezca un poco más en el show principal en SmackDown y no en estos talk shows de que nadie los ve. Yo no los veo porque no son canon. Para mí lo canon es Raw y SmackDown, NXT ya no, y R-Truth Gay Show, que es lo verdaderamente importante en toda la empresa. Y bueno, nos están pasando acá los cálculos de las demos en el grupo de Telegram, que bueno, claramente estamos ganando una victoria ajustada, pero estamos muy arriba en las demos frente al show de WWE, que está haciendo la previa también. Bueno, espero ver al tipo este Abyss, que ya no es Abyss, más en SmackDown y no tanto en estos talk show.
Y bueno, por último, en SmackDown tuvimos un combate con Alexa Bliss, que vino toda despeinada, ¿no? Con todo el tema de The Fiend. Fue contra Lacey Evans. Y un momento cuando aparece la imagen, ¿no? O aparece la música o algo, las luces cambian. Alexa como que entra en trance, porque está poseída por The Fiend, eso está claro, ¿no? Todo el mundo lo entiende. Entonces, cuando pasa esto, ella se transforma, va, ataca a Lacey y la descalifican por no romper en las cuerdas, aplica un Sister Abigail, ¿no? Así que bueno, tenemos a Alexa ahora poseída por The Fiend.
Creo que me escucharon, espero que me hayan escuchado la semana pasada, de que bueno, decía que necesitaba algo, un toquecito, un guiño, algo que se diga que bueno, que Alexa está en ese trance por algo, y no sea que, porque claro, la semana pasada estaba en la mesa de comentaristas, estaba hablando de la lucha de Nikki Cross, y de repente mira el techo y dice, ah, ahora estoy en trance, y así voy a estar todo el tiempo, hasta que termine SmackDown. Y ahora, bueno, está su lucha, está perdiendo muy mal, terrible, como lucha Alexa, que bueno, me sorprendió un poco, porque bueno, Alexa es campeona, fue campeona mucho tiempo, tuvo todos los títulos, creo, menos el de NXT, que es canon. Contra Lacey Evans encima, y de repente aparece esto de The Fiend, y me gusta cómo actúa Alexa, de que bueno, estoy poseída, pero bueno, pueden ver que sigo siendo yo. Los que no me gusta son los comentaristas, de que están como, oh, miren los ojos, ah, pero miren la cara, ya no es igual que antes. ¿Qué le ha pasado? Pero miren la expresión que tiene en su cara, ¿qué le está pasando a Alexa? Miren de nuevo los ojos. ¿Y por qué actúa así? No, pero miren la expresión, o sea, ya no es igual que hace unos minutos antes de que aparezca eso de The Fiend. ¿Qué le está pasando a Alexa? Es como, bueno, ya sé que está poseída, entiendo, no soy tan tonto para no entender. Veo los segmentos de SmackDown por YouTube y sé lo que está pasando. No hace falta que me lo expliquen tan, tan obvio, de que tienen esto de que dicen, ah, sí, podemos explicar lo obvio para que sea mucho más obvio y la gente entienda de que Alexa sí está poseída por The Fiend y que con ese guiño de la música y de las luces cambió totalmente su aura, su parecer, su mentalidad, y ahora es Alexa Abigail, no sé qué, cómo querrán llegar a esto, pero bueno, me gusta esto que están llevando con Alexa, me parece un poco extraño, pero espero que tenga un buen final de historia, que siga yendo un poco más para arriba todo esto del trance, que tenga un sentido lógico, que bueno, ya nombraba de que empezó muy mal. Empezó con esto de la lucha del pantano y que fue terrible, pero ahora espero que hagan una historia bastante más decente y nos hagan olvidar eso de cómo empezó.
Sí, bueno, luego está Alex ahí con The Fiend haciendo la frase de su catchphrase, ¿no? De que let me in, no, déjame entrar. Hay un chiste ahí que no voy a hacer. Y bueno, vamos a dejarlo por ahí por ahora, vamos a continuar con lo que nos queda del programa. Que me pareció interesante esto, que van a presentar a Ken Shamrock como miembro de Hall of Fame de Impact Wrestling, y él le habló a The Rock para que enviara un video para presentarlo, ¿no?, al Hall of Fame, y The Rock aceptó porque existe esta relación entre ambos, ¿no?, de que cuando estuvieron en WWF, cuando The Rock estaba subiendo, ¿no?, posiciones en el roster, fue su rivalidad, su feud con Ken Shamrock lo que lo ayudó a poder subir, ¿no?, y ambos trabajaron juntos buen tiempo. Entonces, hay esta camaradería entre ambos, ¿no? Y por eso Me parece interesante que, más allá de lo que se pueda decir de que The Rock en WWE, la relación que tienen con ellos y de Impact Wrestling y todo, que haya esto que para él sea más importante, ¿no? Tener esta hermandad con Sean Rocky. Dice, le mando un video, no pasa nada, ¿no? ¿Qué problema hay?
Bueno, acá como dice Andrés en el chat, de que bueno, el TV14 queda para el post-show, cuando bueno, ya viene él que pone los comentarios más picantes de y más, bueno, sexuales del programa. Interesante esto que pasó con The Rock, con Shamrock. Sí, entiendo de que bueno, The Rock tiene un contrato más libre con WWE, aunque lo tenga. Tiene un contrato mucho más liberal. Creo que Stone Cold también tiene un contrato más así. Que bueno, se pueden dar el lujo por quiénes son y todo. Además de Rock, ya sabemos de que habló de que tuvo COVID. Y sabemos que WWE eso no existe. Esas son las circunstancias de cosas. Así que eso ya nos da la explicación de que The Rock no está tan amigado con seguir el canon de la empresa. Y es un video que, bueno, da mucho hype para que aparezcan en Impact y que The Rock aparezca por primera vez en el show de TNA y de Impact. Y veremos al The Big One en The Big One. ¿Será Impact la nueva Big One ahora?
Y bueno, para ir terminando, que ya nos queda poco tiempo, estaba comentando justamente Andrés en Florida Vice acerca de este video que pusieron en WWE, en el canal de YouTube, ¿no? Acerca de un luchador que volvería a NXT, que sería un ex campeón. Y las opciones que habríamos mencionado eran Samoa Joe, Bo Dallas. Y he estado viendo justamente, luego de ver el video que no lo había visto en ese momento, ver un poco de teorías, comentarios. Parece que Bo Dallas podría ser tal vez el más próximo a aparecer. Podría ser Bobby Roode, si se quiere, pero el video no da mucho de... como que tenga que ver con su personaje, ¿no? Podría ser Ember Moon, tal vez, que también ha estado fuera un tiempo, podría volver. Pero, bueno, son opciones interesantes. Creo que Bo Dallas hace mucho que no está en una posición importante en ningún lado. Pero cuando estaba en NXT tenía un buen papel, era un buen luchador y todo. Así que, ¿por qué no? Podríamos verlo en una nueva faceta otra vez importante. Y si viene a ser alguien como Bobby Roode o Samoa Joe, podría sumar bastante al show. Y también en Bermud, ¿por qué no? Ya habría que ver quién finalmente es.
Sí, interesante. Justo escuché el final de Florida Vice y luego ya me pasaste los temas para hoy y dije, wow, qué loco esto de que vuelva Bo Dallas, que creo que sería lo ideal, tal vez, porque, bueno, no lo tuvimos mucho, muy arriba en WWE, la verdad, estuvo muy, muy atrás todo el tiempo, y quisiera verlo en NXT, no llegué a verlo en la marca. Y además viene con este aura de que, bueno, yo fui campeón, ahora, bueno, están haciendo todo mal, los campeones son todos malísimos y quiero retar al campeón, quiero volver a tener lo que fue mío. Que me gusta que hagan eso de que, bueno, llega un ex campeón, vamos a ponerlo por el título porque de verdad es importante, más allá del trato que tuvo en la empresa, y me da hype para la semana próxima, para el domingo que viene, tener... bueno, la previa de TakeOver a un luchador misterioso que haya sido campeón.
Y bueno, con eso podemos ir cerrando el programa por ahora. Estamos ya en la hora, habiendo hablado de tantas cosas, de el Clash of Champions y de Raw y todo lo demás que hemos hablado el día de hoy. Dejamos ahí por un lado sin mencionar que habrá un Jon Moxley contra Chris Dickinson en Bloodsport. Así que interesante ver al campeón de AEW por ahí. Y bueno, estaremos de vuelta en unas horas nada más, porque esta noche tenemos Clash of Champions, así que estaremos luego del show con Martín, con Andrés, comentando lo que nos vaya a dejar este pay-per-view con ese combate de ambulancias y lo que hemos comentado ahora en la cartelera. Así que a ver qué nos encontramos ahora en Clash of Champions, Martín.
Sí, interesante lo que se viene para esta noche. Ya comentamos la cartelera y al menos interesante es... También invitarlos a todos a que se unan al grupo de Telegram, que están pasando cosas ahí. Hablamos de muchas cosas. No piensen que solo hablamos de lucha libre todo el día. Se hablan de películas, de series, de anime, de todo un poco. también se pueden mandar fotos de muñequitos. Y ahora hay un alternativo también de que está surgiendo gracias a Jean de Kim, gracias a en el grupo de un canal de Discord, que bueno, vamos a ver si pasa algo por ahí también pronto. Y bueno, también en el grupo de Telegram están los subtítulos de que está haciendo Andrés de The Last Ride, así que poniendo over a Andrés, que está haciendo un gran trabajo, la verdad, nos está ayudando a muchos a entender este gran show que sacaron de The Undertaker. Y espero que... Ah, también mañana tenemos a la aparición en libre del show de WWF,
In Your House. In Your House 5.
Wow. Así que mucha acción en Arras de Lona. Se pueden unir para estar totalmente atento a todo lo que pasa. Y nos vemos en un rato para la review de Clash of Champions.
Eso mismo, y con todo eso por ahora los dejamos de parte de Martín Kessler y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.